Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. El título de este sermón, hermanos, es El anatema que está en la iglesia. Necesitamos definitivamente algo de contexto, un poquito entrar para conocer lo que está pasando aquí. La nación de Israel había entrado a la tierra prometida. La primera ciudad conquistada es precisamente la ciudad de Jericó. Usted habrá escuchado Jericó con sus grandes muros, su gran población. Es la primera ciudad a la que tiene que entrar la nación de Israel pasando el Jordán. Bueno, ¿cómo la vencieron? Es familiar la historia para muchos de nosotros. La rodearon por 7 días, por 6 días primero, dando vueltas, y al séptimo día, al tocar las trompetas, las bocinas, los sacerdotes, y a la voz del líder, que era Josué siguiendo a Moisés, a la voz del líder, el pueblo levantó la voz, gritó, y los muros cayeron. Los muros que guardaban la ciudad de Jericó se vinieron abajo. Y así pudieron entrar los israelitas y vencer. Claro, era inquebrantable el muro de Jericó, pero una vez que el muro desapareció, todos pudieron entrar y tomar posesión de esta ciudad. La primera ciudad, esto es importante considerar, la primera ciudad cuando viene ya Israel a entrar a tomar posesión de la tierra prometida. Bien, ahora es importante recordar aquí una orden muy clara, y para eso vaya al versículo, el capítulo anterior, Josué 6, 17. Mire, antes de leer, hay que tener presente que generalmente el pueblo que conquistaba a una nación hacía suyo el botín de la ciudad conquistada. ¿Entiende eso? Antiguamente era así, ¿no? Una ciudad o un pueblo que entraba y tomaba posesión de otro pueblo, lo conquistaba y tomaba todas las cosas que eran para ellos, que eran del pueblo, para el conquistador. Creo que leímos ahorita Deuteronomio 6, ¿no? Es interesante que el Señor los lleva y encuentran olivares que no plantaron, muros que no levantaron, cisternas que no cavaron. ¿Por qué? Porque la medida que iba entrando la nación de Israel, muchas de las cosas que eran de los pueblos conquistados pasaron a ser de ellos. Aquí está claramente el Señor, nuestro Dios, dirigiendo a la nación entrando a la tierra de Canaán. Ahora, lea conmigo el versículo 17 de Josué 6, porque había una instrucción clarísima. Dice ahí la palabra del Señor: y será la ciudad anatema a Jehová. Será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que estén en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Vean conmigo esto. En estos versículos hay 3 instrucciones clarísimas. Número 1. Primero, el Señor dice, miren, toda la ciudad será consagrada. Esa palabra anatema es consagrada a destrucción. Es la primera ciudad, es la primicia para Israel. Toda la ciudad será anatema. ¿Qué es anatema? Anatema es consagrado a destrucción. Es decir, para que usted lo pueda ver más claro, usted está ahí, usted pertenece al ejército de Israel, está entrando como conquistador, y resulta que llega y encuentra muchas cosas que tienen ellos que a usted les gustaría tener. Y bueno, si ya está destruida la nación, ya está destruido, me refiero al pueblo de Jericó, ¿no? La ciudad. Todo lo que había ahí era ahora nuestro. Pero tenemos una orden. ¿Cuál es esa orden? Que todo lo que veamos está consagrado a destrucción. Es anatema. Bueno, es decir, que si había ahí tal vez una tela muy cara, y no una tela, sino un cerro de telas, wow, se acabó el negocio, todo era ella tenía que ser destruido. Todo, todo. Había ahí un mobiliario, había una cama preciosa, había, bueno, qué tantas cosas pudo haber habido, pero todo era para destruirlo. Todo. Entonces, las indicaciones que el Señor dice, bueno, número uno, la única que puede quedar con vida es Rab, la ramera. Y esa es otra historia, ¿no? El hecho de que Rab ocultó a los espías cuando previamente entraron a Jericó para luego conquistarla. Esta mujer ocultó a los espías. Entonces, a Rab no la van a exterminar con su familia. Su casa y todos los que estén serán salvos, serán guardados. No salvo de salvación, me refiero salvos de que no se les quite la vida. Pero todo lo demás será destruido. Número dos, guárdense del anatema. Ahí está la advertencia. No toquen, no tomen nada, porque es anatema. Cuidado de no tomarlo y vayan ustedes a contaminar el campamento de Israel. Es la instrucción del Señor. Y número tres, claro, lo que era de plata no se lo puede quemar, lo que era de oro no se puede quemar, los utensilios de bronce, de hierro no se los puede quemar, se los consagra a Jehová, para el Señor, para el templo, para la obra. Están esas tres indicaciones clarísimas. Ahora, siguiendo con la lectura, ¿se cumplió esta orden, este pacto que Dios estaba haciendo en ese momento con Israel? Versículo 1. Una vez más, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, de Sabdí, de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y es interesante al final del versículo. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Léalo. Y la ira de Jehová se encendió ¿contra quién? Contra los hijos de Israel. La prevaricación es un crimen que se hace secretamente, secretamente, prevaricar. Lo hace un individuo, lo hace un grupo, pero es interesante aquí, y uno pudiera pensar, que la culpa de este hombre se transmite a todo el pueblo. Pero, hermanos, es interesante que cuando leemos, vemos que hay que pensar con respecto a este asunto. Alguien podría decir, el pecado de Acán se expandió y dañó todo el campamento. En cierta manera, podemos considerar eso como verdadero, pero hay algo más aquí. Ahora, ¿cómo es esto de que se pasa el pecado a todo un grupo, a todo un pueblo? Podemos recordar el apóstol Pablo a la iglesia. Primera carta a los Corintios 5. Primera carta a los Corintios 5. Cuando hay alguien en la iglesia que está cometiendo una inmoralidad, tanto así que estaba con su madrastra, un hijo, teniendo relaciones íntimas. Y Pablo tiene que escribir a los corintios en su primera carta y decirles, ustedes están jactándose, ustedes no han quitado ese pecado tan grave que ni siquiera se pronuncia entre los que no son del Señor. Así que saquen a ese pecador de ahí. Es interesante sacarlo, ¿por qué? Porque estaba contaminando. O si recordamos, por ejemplo, segunda carta de los Corintios 6:17, capítulo 6:17, segunda de las cartas de los Corintios, se pide a la iglesia muy claro no contaminarse con lo inmundo, sino apartarse. Ustedes tal vez han escuchado el contexto cuando Pablo dice ahí, no se unan en un yugo desigual con los incrédulos, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, no hay comunión entre lo santo y lo profano, no hay ningún tipo de común unión entre Cristo y Satanás, no hay, entre el creyente y el incrédulo, no hay, y se nos manda separarnos y no tocar. En Efesios 5:11 también se nos manda a no participar de las obras de las tinieblas, sino reprenderlas y apartarnos de ellas. Ahora, está claro eso, pero ¿cómo entendemos aquí el pecado de Acán? Porque el pecado se hace en lo oculto. Miren, es más evidente cuando alguien ha pecado y es público. Vale decirlo, pero a veces el líder de una congregación cae en pecado. ¿Se puede tapar eso? No. ¿Se puede tapar que un líder de una iglesia caiga? No, posiblemente, porque es muy evidente y muy público. Y claro, daña a la iglesia. Pero ¿cómo entendemos aquí? ¿Cómo entendemos a Acán? Que hizo una prevaricación, un pecado oculto. ¿Cómo puede ser posible entonces, escuche esto, cómo puede ser posible que toda la congregación de Israel haya pecado? Entonces, debemos entender primero que Dios es perfectamente justo. Usted no diga, ay, ¿cómo puede ser posible que el pecado de un solo hombre haya hecho que toda la congregación de Israel caiga ante sus enemigos? Que Dios se haya apartado de ellos. Bueno, según el contexto del capítulo anterior, podría haber sido un pecado para todo el pueblo no comprender el por qué no apropiarse del anatema. Mire, una vez más, usted está llegando ahí, pertenece al ejército de los israelitas y tiene que destruir todas las cosas. Tal vez alguien me va a decir, bueno, para mí no hay problema, pastor. Yo podría destruir todo, pero puede ser que otro diga, pero no, pero si... Si usted se recordará, por ejemplo, el pecado de Saúl. ¿Se recuerda cuando Saúl fue? Destruye a los amalecitas. Era la orden del Señor allá en el libro de Samuel. ¿Y qué pasó? Saúl dijo, ay, sí, esa vaca está bien bonita. Ese toro es excelente. O ese ganado es demasiado bueno. Destruyamos lo que es menospreciable. Ese ganado flaco, pero estos que están bonitos, dejémoslo. El pueblo dijo lo mismo, dejémoslo. No lo vamos a destruir para ofrecerlo a nuestro Dios en alabanza. Pareciera ser algo bonito, pero hay un problema aquí, que está desobedeciendo la nación. Aquí es algo parecido. Ellos están entrando, están conquistando Jericó, es la primera ciudad, pero tienen que destruir todo. Todo. Y las cosas perecibles, ¿no? El oro, la plata, el hierro, los utensilios, consagrarlos a Jehová. Entonces, amados hermanos, en el corazón de todos los israelitas, hermanos y amigos que están en esta mañana, puede haber habido, y esto es especulación, pero tenemos de todas maneras, hermanos, la escritura que nos da a entender por qué es la nación la que cae. Es la nación la que ha caído en este pecado. Ahora, podemos nosotros también relacionar, hermanos, esta situación para que lo podamos tener más claro, con muchas situaciones que encontramos también en nuestra vida, en la iglesia. Porque usted dice el anatema. Yo no tengo problemas con el anatema. Mire, cuando usted viene a Cristo, todo aquello que era del antiguo hombre tiene que ser destruido. Todo. Usted no puede estar hoy en el Señor y guardando todavía anatema de su vieja vida en Cristo. Para que podamos tener más claro la importancia de esto. Porque usted ve la nación y ve el anatema y usted dice, bueno, yo no tengo problema con el anatema, pero ¿qué es de nuestra vida? ¿Qué es de nuestra vida hoy en Cristo? Cuando estamos en el Señor y todavía existe ciertas cosas de nuestro viejo hombre que las traemos o las revivimos en nuestra vida de Cristo. Para que usted pueda ver, hermanos, el peso que hay en esto. Ahora, también hay que considerar que parece ser que Acán junto, regresando a Josué, Acán, junto con el conocimiento de su familia, mire, materializó el pecado que ya había entre los israelitas. Él fue el que se apropió de estas cosas. Él fue que tomó de ciertas cosas del anatema. Él fue que hizo tal vez lo que los demás solamente lo pensaron en su corazón. Y entiende esa parte. El único que hizo, que tomó, fue Acán. Pero, ¿y los demás no estaban tal vez pensando en su corazón con respecto a esto? Al no apropiarse, al no poder apropiarse del botín de Jericó, queda manifiesto el pecado de Acán, que sí tomó del anatema. Y aquí vemos las consecuencias que hay en el pecado. Mira el versículo 2 conmigo. Después Josué envió hombres desde Jericó a la siguiente ciudad que se llama Jai, que estaba junto a el Bet Aven hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron primero la tierra, la ciudad de Jai. Versículo 2, versículo 3. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban solamente 2,000 o 3,000 hombres para tomar la ciudad de Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos realmente. Y subieron allá, versículo 4, el pueblo, como 3,000 hombres, los cuales, ¿qué sucedió? Huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Mira, hermanos, ¿qué está pasando aquí? Vamos a la primera ciudad, Jericó. La segunda ciudad, Jai. Bien, vayan a reconocer la ciudad, vayan a reconocer el lugar. Ellos regresan y dicen: no necesitas enviar todo el ejército, son pocos. Realmente las referencias del capítulo 8 de Josué dice que eran como 12,000 habitantes. Son pocos. ¿Para qué vas a fatigar a todos los demás? Solamente envía a unos 2,000 o 3,000 a hacerle guerra para tomar la siguiente ciudad. ¿Está entendiendo? Para tomar la siguiente ciudad de Jai. Solamente envía 2,000 o 3,000, nada más. ¿Qué sucedió? No pudieron. Huyeron delante de los de Jai. ¿Y no que eran pocos? ¿Y no que no necesitaban todo el ejército? Josué cedió y resulta que salieron perseguidos por los de Jai. Y no solo eso, porque el versículo dice que, versículo 5, Josué 7:5, que los de Jai mataron a unos 36 hombres y todo el pueblo desfalleció. Comenzó el pueblo a desfallecer y vino a ser como agua su corazón. Miren, la congregación de Israel estaba evidenciando una de las características de un pecado oculto. ¿Saben cuál es? Precisamente la dependencia de uno mismo y no de Dios. ¿Para qué vamos a enviar a todo el ejército si son solamente poquitos? Detrás de esa dependencia ya había una cuestión pecaminosa que estaba oculta. Mire, pero delante del Señor nada es oculto. Y el Señor lo que va a hacer es manifestar esta situación. Miren, es de pensar seriamente en esta cuestión, porque una iglesia que no está dando la evidencia de un cuerpo bien articulado y coordinado, como lo enseña Pablo a los Corintios, sino que más bien lo que muestra es desidia, negligencia y conformismo, puede estar en la misma situación que el pueblo de Israel se encontró cuando estaba confiado. Miren, el pecado expuesto de un solo miembro puede ser la evidencia de un cáncer que se ha extendido ocultamente en toda una congregación. Usted está viendo y dice: bueno, tal persona cayó en pecado, o tal persona cayó en un pecado escandaloso de inmoralidad. Pero la cuestión es: ¿solamente es esa persona? ¿O no será que toda la congregación, tomando el ejemplo de lo que está pasando aquí en Israel, ¿no será que toda una congregación puede haber caído en desidia, puede haber caído en negligencia, puede haber caído en conformismo, puede haber caído en una sencilla tradición de hombres y nada más, en un ritualismo? De tal manera que la evidencia es que, claro, algunos caen y cometen pecado. Y ¿saben qué? Esto no está tan apartado de lo que se ve el día de hoy. Usted puede ver congregaciones grandes, pero con grandes pecados ocultos. Y las manifestaciones de estos pecados son precisamente que se ve públicamente cómo algunos pecan contra la ley del Señor y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿será solamente que sea esa persona, que sea esa persona? ¿No será que es toda la congregación que está guardando pecados ocultos, que está guardando conformismo? ¿Se está reuniendo las congregaciones en el día del Señor? ¿Están las iglesias siendo fieles en la oración pública? ¿Están siendo las iglesias fieles en cuanto a la instrucción de la palabra? ¿Están siendo fieles las iglesias en cuanto al evangelismo que hay que hacer? Si usted no ve estas cosas y solamente tiene una iglesia que se reúne tradicionalmente, conformistamente y no hace nada más, hay un pecado en la congregación. Y tal vez el hecho de que alguien caiga en pecado no es otra cosa, escuche esto, que sencillamente evidenciar lo que todos tienen en su corazón. ¿Qué es lo que pasó con Acán? Acán entró, vio todas estas cuestiones que él tomó para sí, pero cuando leemos el capítulo 1 de Josué, es claro lo que dice el Señor: toda la congregación pecó contra mí. Toda la congregación. Lo que vemos a continuación, vaya al versículo 6, es la evidencia del liderazgo de un hombre de Dios. Versículo 6, Josué 7, 6. Entonces, ¿qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué cuando fue el ejército y regresaron delante de esta pequeña población de Jai, derrotados y habiendo matado a 36 de ellos? Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Usted qué ve ahí? Llanto. Desesperación de un buen líder. Josué era un gran líder, hermanos. Tal vez se confió. Tal vez no examinó la situación y dijo: no, está bien, si ustedes creen que solamente bastan 2,000 que vayan a Jai, vayan, no importa. Tal vez se confió. Pero aquí está clamando este hombre y está pidiéndole al Señor respuestas. ¿Por qué? Y no solo eso. Miren, el clamor, dice, lo hace hasta la tarde. Y además de eso, se suma a este clamor, ¿el clamor de quién? De los ancianos de la congregación. Ellos están clamando ahí. Vemos desesperación, vemos clamor en este líder que refleja su preocupación. Pero parece ser que también hay quejas. Porque en el versículo que vemos nosotros, 7, Josué 7, 7, y Josué dice: ah, Señor Jehová, ¿por qué nos hiciste pasar el pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? Mire esto, escuche, ojalá nos hubiéramos quedado del otro lado. Ahora, no está aquí Josué renegando contra Dios. No está. Parece ser que estuviera quejándose, como a veces lo hicieron los judíos en su camino a la tierra prometida. ¿Para qué venir a este desierto? No hay nada. Este maná, estamos cansados. Eso era murmuración. Pero no vemos esa actitud aquí en Josué, aunque parece ser, lea conmigo el versículo 8 y 9. Mire, y usted ve el corazón del líder de Josué. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Versículo 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Ah, entonces, hermanos, miren, es claro que Josué está preocupado, ¿saben por qué? Por la gloria de Dios. ¿Usted ve el carácter de un líder ahí? Mire, ¿sucede hoy con las iglesias? ¿Acaso Pablo no habla de que muchos en este tiempo seguirán disoluciones de falsos maestros y escucharán las cosas que quieren escuchar y no les interesa realmente lo que esté pasando con aquellos que están en las congregaciones locales? ¿No les interesa si hay pecado en las congregaciones solamente llenar sus bolsillos? ¿No les interesa que el nombre de nuestro Dios esté vituperado entre los gentiles? No les interesa que el nombre de Cristo haya caído en oprobio y menosprecio. Pero aquí hay un líder que está preocupado por el buen nombre del Señor. Señor, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué? Lo van a saber los amorreos, lo van a saber los cananeos que hay en esta tierra, y qué van a decir del buen nombre del Señor. Esa es la verdadera preocupación de Josué. Versículo 10. Y usted ve aquí la respuesta del Señor y el detalle del pecado. Josué 7:10. Y Jehová le dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Lea el versículo 11 conmigo. Israel ha pecado. Mire, es Israel ha pecado. Y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. A ver. Usted me va a decir, pero mi hermano, ¿todo Israel hizo esto? ¿No solamente fue Acán un solo hombre el que hizo todo esto? No solo fue Acán, sí, fue Acán, pero esto estaba en el corazón de todos ellos. Era normal, y el judío entendía eso, cuando avanzaba su caminar a la tierra prometida, apropiarse de todo el botín que había en las poblaciones a las que conquistaban. Pero aquí tenemos una orden, y usted va a decir, ¿pero por qué? Recuerde, Jericó era la primicia de la tierra prometida. Y el Señor siempre reclama, siempre las mejores cosas para Él. Esto es mío. Esto es mío. Cuando usted vino a la salvación en Cristo, usted ofreció su corazón y su vida al Señor. Ofreció siempre servirle a Él. Ofreció mantenerse en la fe. Usted decidió congregarse en una iglesia local. Mire, qué preciosas primicias para empezar una vida cristiana. Pero sucede después que cuando vienen los problemas, las tribulaciones, o tiene que enfrentarse a situaciones difíciles, se olvida de eso y se regresa. Algunos se regresan al mundo y ¿sabe lo que hacen? Vuelven a tomar del mismo anatema. Y no solo eso, lo guardan y lo atesoran para sí. Ah, ve esta iglesia y en esta iglesia hay un montón de pecadores. Así que ya estoy desanimado, me voy a otra, y se encuentra que hay un montón de pecadores también. Y están buscando las iglesias perfectas de un lugar a otro y no las encuentran. ¿Por qué? Porque todas están llenas de pecadores. Y a la final, ya no van a ningún lado. Se reúnen en sus casas y comienzan a vivir vidas mundanas y paganas. Volvieron a tomar del anatema. Entonces, considerando esto, usted ve aquí, el Señor le dice a Josué, ¿por qué te postras? Israel ha pecado. Israel ha pecado. Y aquí, hermanos, hay el versículo 11, léalo conmigo porque es interesante. Mire cómo se detalla el avance del pecado. Mire cómo se detalla. Mire, todos ellos han desobedecido. Uno, todos ellos han quebrantado el pacto que les mandé. Número dos, no se refiere al pacto de Moisés, no, se refiere a la instrucción de no tomar del anatema. Número tres, han tomado del anatema. Número cuatro, han hurtado, se lo robaron. ¿Por qué? ¿De quién pertenecía el anatema? Del Señor. Número cinco, han mentido. ¿Cómo mintieron? Lo ocultaron en sus corazones. Número seis, y lo guardaron atesorándolo entre sus cosas. Oiga, ¿sucede así con nosotros? ¿Sucede realmente así con nosotros? A veces uno se encuentra con creyentes que pueden asegurarse ser cristianos, pero han atesorado en sus cosas cuestiones muy pecaminosas. Son dados al ocultismo, son dados a las cuestiones a veces místicas, pero se reconocen como creyentes. O al final tienen doble vida. En la iglesia podemos encontrar una fachada, pero detrás de esa fachada, cuando no los ve nadie, son otra persona que realmente va en contra de la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con esto, porque el anatema está ahí. Usted vino a Cristo y usted entregó todo eso, su vida pasada la entregó al Señor. ¿Por qué entonces ahora va a atesorar nuevamente lo que fue entregado para destrucción? Yo recuerdo mucho a bueno, voy a nombrar a mi esposa, a veces no suelo nombrar en los cultos, pero cuando recibió la palabra del Señor, tenía un montón así de estampillas de santos y cosas de toda esta situación. Cuando vino la palabra de Cristo, todo eso. O como otro hermano que también tenía, recuerdo, colección de música rockera, satánica y toda esta cuestión, vino a Cristo y ¿qué hizo? ¡Pac! No lo vendió, lo destruyó, como el anatema que es para muchos. ¿Qué sería si después de un tiempo, oh, no estoy conforme con esto, aquí no me gusta o esto, y volver otra vez a tomar de las cosas que ya fueron entregadas para destrucción? Mire, Santiago nos da una ilustración gráfica de este proceso, de lo que hace el pecado, ¿no? Dice, Santiago habla de que cuando uno es tentado, es llevado y seducido por su propia pasión, y después que ha concebido, viene a luz el pecado, y el pecado es consumado y engendra la muerte. Esto pasó con Acán. Fue el único de la nación que se guardó estas cosas para sí. Pero, ¿puede haber corrección y misericordia? ¿Usted qué dice? ¿Hay misericordia en el Señor? Sí. Jehová es lento para la ira y grande misericordia. Lea conmigo el versículo 12 en adelante. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Está diciendo el Señor a Josué, no, mientras haya eso ahí, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyen el anatema de en medio de vosotros. Mira esa parte final. ¿Qué tiene que hacer Israel para no huir delante de sus enemigos? Tiene que destruir el anatema. Usted no tiene enemigos hoy como los cananeos, pero a veces ignoramos que la Biblia enseña que hay alguien que se presenta como un león rugiente esperando a quien devorar. Yo creo que eso es peor que cualquier cananeo físico que pueda haber. Y está viendo todo lo que hace. Y está viendo si usted al final destruye toda su vida pasada, como se nos insta una y otra vez a las Escrituras, vestíos del nuevo hombre y despojaos del viejo hombre que está cargado con los vicios de una antigua vida pasada. Y está él ahí. Pero claro, usted lo ignora. Usted piensa que Satanás no existe o piensa que no es para tanto. Un pecadito, algo oculto, algo que se hace sin que los demás se enteren. Una prevaricación, pero usted ignora que está Satanás ahí. Ahora, regresando acá, ¿qué tiene que hacer entonces? ¿Qué le manda el Señor a Josué? Destruye el anatema. Es una aplicación para nosotros, hermanos, muy clara, muy clara. Piensen en esto. Si se nos manda, Pablo recuerda a la iglesia, y cito una vez más la primera carta a los Corintios 5. Ese pecado grande de inmoralidad. ¿Qué dice Pablo? Reunidos ustedes como iglesia, saquen a ese perverso de entre vosotros. ¿Puede usted llegar a su casa y buscar primera carta de los Corintios 5 si piense, no estoy exagerando en las palabras? Había un pecado grande de inmoralidad ahí. Un pecado fuerte de inmoralidad. Y Pablo dice, reúnanse como iglesia. Mire, escuche esto. Saquen a ese inmoral que hay entre ustedes. Alguien podría decir, pero es muy duro eso, es muy duro, es la orden y la instrucción. Piensen en esto, ¿cómo haría esto una iglesia? ¿Cómo lo haría si en el fondo la iglesia está amando todavía su vieja vida? ¿Cómo lo haría? ¿Aman sus placeres mundanos? ¿Se deleitan con el contenido inmoral que pueden encontrar en muchas redes sociales? ¿Se gozan tal vez con música profana? ¿Toleran tal vez el pecado de sus familiares? ¿O toleran el pecado que podemos haber, que puede encontrarse en los creyentes? Pero eso sí, al inmoral que está ahí, en primera carta de los Corintios 5, tienen que sacarlo. Tienen que sacarlo, excomulgarlo. Sí, hay que excomulgarlo, es verdad. Pero ¿qué dice de nosotros? ¿Qué dice de nuestra vida, de lo que estamos haciendo? La destrucción del anatema es necesaria para todos, porque toda la congregación aquí en Israel había atesorado en su corazón. Pero solo un hombre lo manifestó. Y es interesante recordar de dónde venía Acán. En el primer versículo dice que era hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Bueno, ¿y qué me dice eso? Mire, cuando Israel avanzaba en el desierto, no es que avanzaba en desorden. Las tribus estaban alrededor del tabernáculo de Jehová, ordenadas. Cuando ellos salían, una tribu siempre iba al frente y una tribu iba al final. Siempre era el orden así. No es como una campana de recreo de un colegio, no, que suena y ¡tah! Todos salen corriendo y cada uno quiere llegar primero que el otro. No. Israel, cuando salía en el desierto, iba ordenadamente. Le pregunto, ¿sabe qué tribu iba primero? Llevando alabanza al Dios de Israel. Judá. Es decir, que Acán estaba al frente. Acán estaba con los instrumentos de Dios, estaba con la adoración. Y usted no diga, los que alaban. Hermanos, ustedes están reunidos en esta mañana para alabar al Dios de Israel, al Señor. Dios les ha regalado la gracia de venir a la salvación en Cristo Jesús. ¿Usted se imagina estar alabando al Señor, glorificando su nombre y tener todavía pecado oculto en el corazón? Pero miren lo que el Señor le manda a Josué, y usted ve la misericordia de Dios aquí. Versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Verso 14. Os acercaréis. Bueno, hasta ahí nomás. Verso 13 entonces. ¿Qué se le manda a Josué para que haga el pueblo? Levántate, santifica al pueblo, santifícalos en la mañana, porque así lo ha dicho el Dios de Israel. ¿Puede sonarte esto, hermanos? Levantarse, santificarse. ¿Qué estamos haciendo aquí el día de hoy reunidos? ¿Recuerdas Romanos 12:1? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, levántate, santifica al pueblo. Esa es la adoración que damos al Señor. Hazlo, santifica al pueblo. Y ahora, ¿qué sucederá? Versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Versículo 15. Y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Mira esto. Toda la congregación está reunida, adorando al Señor. Están reunidos, santificados para el Señor. Y el Señor le dice a Josué, la familia que vaya tomando. No sabemos exactamente cómo se da esta situación, pero se entiende que el Señor va tomando por familias. Y al final dice, el que sea descubierto, ¿qué va a pasar? Será quemado él y su familia. ¿Tú te imaginas en ese momento a este hombre Acán, que tomó del anatema y lo guardó en su casa, viendo cómo se va escogiendo el Señor de una manera soberana, y no acercarse a arrepentirse en su corazón? ¿Hubo oportunidad para el arrepentimiento, te pregunto? ¿Hubo oportunidad para arrepentirse? Claro que sí. Pero la dureza de Acán se mostró hasta el final. Fue separándose por familias. El versículo dice, versículo 16, léelo conmigo. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Mira, y fue tomada la tribu de Judá. ¿De dónde era Acán? De Judá. Versículo 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. ¿De dónde era Acán? De los de Sera. ¿Y qué estaba pensando Acán? había la oportunidad para arrepentirse. Y luego fue tomado de los de Sera, los varones de Zabdi. Versículo 18. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, de Zabdi de Sera, de la tribu de Judá. Te pregunto yo, ¿se quebrantó este hombre? ¿Aprovechó el arrepentimiento que podía haber mostrado ante Dios? ¿Puedes ver tú la misericordia de Dios? ¿Tienes claro el juicio que se iba a hacer contra Acán? Es su familia. Hombres que están aquí en esta mañana, que a veces guardan ese anatema en sus corazones. Es un ruego imperante muchas veces de los ministros. No arrastres a tu familia y a los tuyos a una destrucción segura. Porque este hombre no se arrepintió. Y es más, fue impactante para Josué ver la dureza de su corazón. Lee conmigo el verso 19. Entonces Josué le dijo a Acán, y lo hace con un tono tierno de amabilidad: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame lo que has hecho. No me lo encubras, porque Dios lo ha escogido como aquel que tomó del anatema. Ya, ¿cómo puede ocultarse si ya está siendo expuesto por Dios mismo? ¿Y qué hace? Versículo 21. Acán confiesa su pecado. Dice Acán: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo mi tierra en medio de la tienda, y el dinero debajo de ello. Mire eso. Y usted va a leer más adelante que Acán tenía muchas posesiones. El manto babilónico representa autoridad. Es un manto babilónico real. Tal vez él dijo, cuando ya estemos en la tierra prometida, me lo voy a poner para que me vean. Los 200 siclos de plata, dinero, y todo eso atesorado, guardado debajo de, en la misma lugar donde él habitaba, que es, hermano, el asiento de nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Era muy tarde. Versículo 23. Es decir, una vez que el Señor determina el juicio, ya no hay marcha atrás. Versículo 23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Es interesante, hermanos, que todos aquí están ahora viendo la situación. ¿Sabes por qué? Porque ellos, mientras no saquen, no destruyan el anatema, no podrán hacer frente a sus enemigos. Y todos aquí están apurados para llevar a este hombre delante de Jehová. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, tomaron el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Usted ve que ahí entonces no era un hombre que tenía pocas cosas, tenía bienes. Versículo 25, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Versículo 26, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se le llama el Valle de Acor hasta hoy. Acán tenía posesiones. ¿Por qué codició estas cosas? ¿Por qué lo hizo? Quería renombre, quería supremacía. ¿Por qué atesoró estas cosas en vez de destruirlas? Acán fue ejecutado con su familia, pues al final su familia conocía de su pecado. Escuche esto, su familia conocía de su pecado. Su familia no ignoraba de su pecado. Y las piedras quedan al final como un recordatorio para toda la nación de Israel. Aunque uno solo de la congregación sea puesto en juicio y castigo, al final es para todos también los que pecaron en sus corazones. Y queda una firme advertencia que debe quitar de sus mentes todo pecado arraigado en los creyentes de hoy, guardando cosas que son profanas en nuestros corazones cuando estamos en el Señor. Mira, Acán arrastró a toda su familia. Toda su familia fue. Sí, es duro lo que sucedió aquí. Realmente esto no es aplicable en el día de hoy así de esta manera. Pero sí cuando una iglesia tiene que excomulgar a alguien que ha pecado duramente. Sí lo hace. La palabra habla de la excomunión. Sacar a los creyentes de la comunión de un cuerpo de la iglesia. Todo pecado al final, debes de saber, saldrá a la luz. Por tanto, mientras haya la oportunidad del perdón, mientras haya la oportunidad del favor de Dios, debes buscarlo con solicitud. No puedes ocultar el pecado en tu corazón porque arrastrarás a muchos a esa condenación. Recuerda una vez más, y con esto cierro, Dios es lento para su ira, pero es grande en hacer misericordia. Oremos.